Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2. Nada más quiero explicar o hablar un poquito de la exhortación a la iglesia, este recurso que Dios nos ha dado a la iglesia para que cada uno de nosotros pueda entender precisamente la voluntad de Dios y también se manifieste que nosotros los cristianos sí necesitamos vivir diferente a como vive el mundo, a como viven todos los demás. Y Dios, hermanos, nos ha dado este recurso de la exhortación, porque no muchos lo tienen, a decir verdad, no lo tiene el mundo, el recurso de la exhortación, de la amonestación, del redarguir sus pecados. Todos están ahorita preocupándose en cómo entretener a los demás. Hoy en día tú puedes ver la idea de los que tienen relaciones personales, que hoy en día la sonrisa es la primera tarjeta de presentación, y hasta atrás hay muchas enseñanzas a la gente para que todos estén bien agradados, bien cómodos, bien tranquilos. Y yo te digo, hermano, esto no es en la iglesia. La iglesia debe ser al revés, al contrario, porque no tenemos que estar a gusto, tranquilos o cómodos cuando en verdad está pasando pecado o está pasando mal en la iglesia, hermano. Y Dios nos ha dotado de este recurso de la exhortación a la iglesia. Hermanos, yo comienzo a decirte, la exhortación es que te exhorto a que haya exhortación en la misma iglesia, que no esperemos hasta que haya una conferencia de exhortación. Qué bueno que la hay, qué bueno que existe y que nos ponemos de acuerdo para juntarnos a exhortar, pero también, hermano, no te olvides que este recurso está en la iglesia. Cada uno de ustedes que predican, cada uno de ustedes que alzan su voz en las calles, están hablando con autoridad a las gentes, diciéndoles que se arrepientan de sus pecados. Entonces también puedes exhortar a tu propia iglesia. No es posible ir y salvarnos al mundo y nuestra propia iglesia se está perdiendo en los pecados. No es posible que vamos y reprendemos la idolatría de los pecadores, de la gente inconversa, y la idolatría de nuestra iglesia está floreciendo y se está arraigando. No, hermano, yo le digo, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de exhortar en la iglesia, pese a muchas controversias, pese a algunos chillones por ahí, que se les duele mucho, que no prediquen amor, o que no les traten en la palma de la mano. Pese a todo esto, hermano, la exhortación es un buen recurso que Dios nos ha dado a la iglesia. Gloria a Dios, hermanos, porque los hombres necesitamos ser regañados. Todos necesitamos ser regañados, hermanos. Los niños necesitan ser regañados y disciplinados. El mundo necesita ser corregido. Los cristianos necesitamos ser regañados. Crecemos, es cierto, traemos una Biblia en nuestra mano, parece espiritual nuestra vida, pero necesitamos ser regañados. Yo me siento mejor cuando alguien me regaña, cuando alguien me dice, hermano, yo quiero también suceder esto con mi hecho. A mí me gusta que me regañen. No, más bien debe gustarme, también a ti debe gustarte. Que nos regañen. Los cristianos necesitamos exhortación. Que regañen nuestro corazón. Y una de las cosas que yo veo aquí en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, si escuchan las otras.
Bueno,
Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí la Biblia está mostrando, Pablo está diciendo cómo va a predicar Timoteo. Ahora yo sé, hermanos, estos versículos son propios para enseñar una conferencia de evangelismo, que prediquemos la palabra de Dios. Pero también en la iglesia se puede predicar igual, se puede predicar publicar algo, la doctrina de Dios en voz alta. Eso es publicar, eso es predicar, enseñar a la iglesia lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, y esto necesita hombres para que lo hagan. Ahora yo estaba viendo estas tres cosas que dice aquí Pablo, hermanos. Primeramente quiero decirte lo que no dice este versículo. Este versículo no dice que entretengas a los hermanos hasta que Cristo venga. No dice, hermano, que prepares tus mejores chistes para que todos se rían y en la reunión todos estén tranquilos y a gusto. No dice así. No dice aquí la Biblia que vamos a preocuparnos más porque los hermanos nos digan felicidades. ¿Viste un buen mensaje, no, hermanos? La Biblia no dice así. La Biblia dice, redargúyeles, háblales a los cristianos, pero con exhortación y con regaño. ¿Para qué? Para que se conviertan también de sus pecados.
Amén.
No dice la Biblia aquí que tenemos que entretener a la iglesia. La iglesia no necesitamos entretenerla, ya tiene mucho mundo para entretenerse. Nosotros, hermanos, no debemos entretener a la iglesia. Muchas veces se van nuestras reuniones entreteniendo a la iglesia. Muchas veces nuestras reuniones se pierden solamente por tratar de entretenerla. Pero yo te digo, entretenidos no se mueven para arrepentirse. Entretenidos están a gusto y quizás les gustaría aplaudir lo que escucharon, pero alguien que escucha la verdad, alguien que toque su corazón y le redarguye en su corazón, le redarguye, le engaña hasta su interior, si decide seguir o se va. Hermanos, dice aquí la Biblia, redarguye. Yo estaba buscando el significado de esta palabra, redarguir. Redarguir, oye bien lo que dice, lo que yo encontré como significado. Redarguir es combatir al contrario con sus propios argumentos. Redarguir, la palabra redarguir, yo la encontré en un diccionario y esto significa, hermanos, combatir al contrario con sus propios argumentos. ¿Sabes? Yo ignoraba esto. Yo decía, Señor, redargulle mi corazón. Y no se levantó un hermano y me combatía con lo mismo que yo decía. Yo decía, ¿por qué me hace así? Pues Dios escucha la oración. Muchas veces ignoramos el valor de las palabras, aunque sea español, y ya está muy menospreciado, hermanos, pero tiene poder aún nuestro propio idioma en español. Hermanos, dice aquí que redargullamos. Y en la iglesia hay mucho material para esto. En serio, la iglesia es un donde hay mucha tierra fértil para redarguir. ¿Por qué? Suele haber que no frenamos nuestra lengua, suele haber que nosotros mismos prometemos algo y no lo cumplimos, y que llegamos a decir, si está, yo estoy contigo, cuando me necesites, nada más llámame, o yo estoy nada más dispuesto a ayudarte, o yo estaré aquí predicando, yo diré, hermanos, hay que predicar, y luego no lo hacen. Y es bueno que alguien se levante y diga, alguien dijo, vamos a hacerlo y no lo hizo. Redarguir es usar esas mismas palabras que nosotros usamos, que pensamos que fueron buenas y fuertes, contra nosotros mismos. Esto sí avergüenza a uno, hermanos. Ahí estoy yo con el católico diciéndole con sus propias palabras, tratando de que él simplemente reconozca que está mal, y bien, y verás que sí. Pero en cristianos también, hermano, dice aquí Pablo, redargúyeles. Muchos han dicho muchas cosas, redargúyeles, recuérdales lo que dijeron. Tráeselos a la presencia otra vez y diles que han fallado, han pecado. Por eso esto, para esto es la exhortación, para eso es redarguir. Otra palabra que dice ahí es reprende. Miren los damas en qué cosa nos puso a ocupar este apóstol San Pablo a los que, como Timoteo, aceptan más bien la responsabilidad de ministrar en la iglesia. Dice aquí Pablo, ocúpate en redarguirles, pero también dice aquí reprende. Yo sé, hermanos, mira, el significado de reprender es corregir o amonestar a alguien desaprobando su conducta. Corregir o amonestar a alguien desaprobando su conducta. Suele ver que la iglesia se llena de solapadores del pecado. Suele ver que uno mismo ve al maldiciente, al cristiano, que maldice, y uno solamente cierra los ojos y dice, bueno, es su vida, y ahí se convierte en solapar. Nunca reprende el pecado de su propio hermano. Nosotros no somos como Caín, que se deslindó de la responsabilidad de su hermano. Dios nos ha puesto aquí en la iglesia como miembros los unos de los otros, para que veamos cada uno de nosotros y escuchamos también cada uno de nosotros el error en el que estamos cometiendo y que se ha reprendido.
Amén.
Y también dice, hermanos, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta, inducir a uno con razones o ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Hermanos, muchas veces llegamos, y la Biblia así muestra, a veces que Pablo ruega, a veces que Dios ruega, reconcíliense con Dios. Hermanos, a veces Dios mismo nos exhorta a que veamos nuestro camino, y el que anda en camino malo, que lo enderece. Pero tenemos una razón muy poderosa, hermanos, para hacer caso a la exhortación. Nosotros tenemos una promesa de vida eterna. Nosotros tenemos una promesa de resurrección de los justos. Yo creo que es suficiente simplemente pensar en que yo un día tendré un cuerpo incorruptible, y tú también, si has aceptado a Cristo, si eres salvo por Cristo, tú mismo también tendrás un cuerpo incorruptible de gloria, semejante al de Cristo, y cuando ya estés en su presencia, donde ya tú tienes la eternidad, la vida eterna, recuerdes que tú hiciste algo malo en tu propio cuerpo. Ahora yo te puedo pensar, hermano, ¿tú qué sentirías siendo ya con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo limpio, el saber que tienes vergüenza? Yo creo que es algo muy fuerte, muy duro para alguien que ya es limpio, saber que pudo haber hecho algo bueno, saber que pudo haber soportado la tentación, saber que pudo haber huido el pecado y no lo hizo. Por eso, hermanos, tienen mucho valor. Y hay muchas más doctrinas en la Biblia, o algunas más doctrinas tan fuertes que nos tienen persuadidos para aborrecer esta vida, para aborrecer este mismo mundo y seguir adelante en Cristo Jesús, absteniéndonos de los deseos que combatan nuestra alma. Pues quiero notarles esto, hermanos, que no es para entretener la exhortación. La exhortación es para hacer arrepentir a la iglesia. Es un buen recurso que Dios nos ha dado. Ahora, hermano, quiero pasar a otra cosa. Hace poco fue la campaña en Celaya. Estuvimos predicando en algunas calles ahí en Celaya y estuvieron llegando algunas visitas de la iglesia de León. Ayudamos a predicar ahí en la ciudad de Celaya. Y el miércoles llegó unos hermanos. Déjame decirte, hermano, que cuando llegaron los hermanos, un hermano notó algo, percibió algo de la iglesia y se levantó a compartir. Él dijo algo que le había dado tristeza de ver así la iglesia. Él había dado gusto, él dijo que le daba gusto de volver a ver a cristianos, a hermanos salvos por la gracia del Señor, pero también él expuso su tristeza por ver una iglesia apagada, una iglesia que estaba ya floja, que ya no tenía esa vida, o al menos ya no la notaba esa vida. Y créeme, yo te digo, hermano, que el domingo siguiente, no es como este hermano, el domingo siguiente, pero hubo reacciones. Yo veo bueno este asunto, este negocio, que hermanos ven, que hermanos que van y ven, o que hermanos vienen y ven, y las primeras impresiones que tienen de la misma iglesia, lo digan. Y yo sé, el mundo causa muchas veces buenos resultados por las malas actitudes de hermanos, pero yo le digo, eso me gustó a mí, que alguien fuera que alguien llegara de lejos y exhortara a la iglesia que estaba siendo fría, que estaba siendo tibia, que pasaba con la iglesia. Me gusta, hermanos. Me gusta escuchar a alguien que llega y nos exhorta y produce algo. Después un hermano ahí, él empezó a compartir algo, él tenía un deseo, pero fue porque fructificó esas palabras sencillas que este hermano compartió. Pues hay dos cosas, hermanos, de entre muchas, que yo hasta allá, hasta mis oídos han llegado de la iglesia de aquí de León, y que yo vengo a decirle a ustedes, haciendo uso de los tres recursos o de lo que le acabo de explicar, que Pablo enseñó a Timoteo que se ocupara en hacer esto, hermanos. La primera cosa, hermanos, es que de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Quizás tú puedas decir solamente, a lo mejor es uno, o ni me han dado cuenta. Y yo te digo, por una persona, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y no quiero que olvides tú este principio de la Biblia, este principio que es fuerte. Y cuando yo escucho este de jóvenes, yo nunca pensé que fuera la caer en pecado. Yo que este me puedo pensar, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a los jóvenes que están buscando, que están viendo? Si están viendo el poder de Dios que nos quita los pecados y vienen las doctrinas santas de la gracia y todavía voluntariamente buscamos la carne ajena. Y como Sodoma y Gomorra llegamos a prostituir nuestro propio cuerpo. ¿Qué le pasa a la iglesia, hermanos? ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes? ¿Qué debe ser la fuerza de la iglesia? Y yo pregunto, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué estará pasando? 1 Corintios capítulo 5. Fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Dice el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y yo me estoy pensando lo fuerte que es esta enseñanza de la levadura. Una levadura, un poco de levadura, tú lo sabes. Hemos estado enseñando mucho este principio de la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y porque los cristianos lo olvidamos, los cristianos vemos a ese que pecó y decimos, es su responsabilidad, él lo hizo, ya se arrepintió, pero él. Pero yo te digo, un inconverso, cuando ve al padre y sabe de estas cosas, también piensa que todos ustedes y yo estamos de fornicarios. Toda la iglesia si se contamina, y aunque aquel joven o aquella joven o aquel adulto o anciano está queriendo correr la vida cristiana fuerte y vigorosamente, también se le puede conocer como un fornicario. Y yo quiero decir la importancia de este principio de un poco de levadura leuda toda la masa, para que no tomemos como estas gentes, estos hermanos, tomaron liviandad en el asunto. Ellos dijeron, pues ni modo, somos pecadores, para que vean las gentes que los cristianos también pecamos. Yo te digo, hermano, no necesariamente tiene que haber fornicación en nuestra iglesia para que las gentes conozcan que somos pecadores. Basta con que lo reconozcas humildemente con tu labio y lo confieses, y no vivas jactándote en esta vida, y vivas humildemente delante de Cristo, y muestras tus obras con mansedumbre y templanza, y mostrarás que también eres un cristiano, sí, salvado por la gracia de Dios, pero pecador también, igual que cualquiera, y no necesita ver fornicación en la iglesia para mostrarle al mundo que también somos pecadores. No es buena nuestra jactancia. Pero sin embargo, los testimonios de fornicaciones nos han a nosotros nos han ya tocado, nos han confundido también. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quitarnos los que no han caído en fornicación, a quitarse esa mancha con que los inconversos también ya nos conocen? Y me doy cuenta que aún hasta los que nos persiguen ya saben tales cosas. Imagínate, estamos predicando y después ellos se levantan y dicen, yo conozco estos, y si es cierto, mira, ellos hacen esto y tú ni siquiera lo has hecho. Un poquito de levadura leuda toda la masa, y para eso necesitamos la exhortación en la iglesia. Para eso necesitamos, hermanos, que alguien quien nos regañe en la iglesia, y alguien también quien prevenga en la iglesia. ¿Es bueno prevenir esto, hermanos? ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues hay que enseñar a los jóvenes, hay que decir a los jóvenes, joven mujer, mujer joven, y aún la mano le des, hasta que esté firmado el papel del civil, entonces sí dale la mano, y dale todo lo que quieras, pero no antes.
Amén.
Hermanos, solamente porque la mujer está mal, está cometiendo fornicación. No somos nosotros como los que anuncian en la tele que solamente cuídate. ¡Ah, Dios! ¡Ándale, está bien! ¡Pero cuídate! ¡No, hermanos! Nosotros no tenemos que librarnos de enfermedades venéreas ni de sida. Estamos cuidándonos del Señor. Aquí estamos para dar gloria al Señor. Dice la Biblia que Jesucristo nos ha escogido, nos ha hecho real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para que fornicéis donde quieras? No, hermanos, dice para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Jóvenes, pónganse vivos, pónganse listos. Y mayormente jóvenes, no sean tontas, mujeres jóvenes, no sean tontas. No se vayan con la pinta de que les promete matrimonio. No se vayan con la idea de, ah, es que al cabo nos vamos a casar. Yo he visto muchas vidas de mujeres destruidas. Lo malo es que no piensan lo que va a pasar después. Lo malo es que no piensan que a lo mejor, el Señor trae muerte.
Sí, es cierto.
En la iglesia. ¿Qué le pasó a David? Cuando pecó con la mujer llamada Betseba, esposa de Urías, creo. ¿Qué le pasó a hijo? ¡Ah! Pues decimos, no, todavía me muerte, no ha pasado nada, yo te digo, Dios, él guarda el ojo, dice la Biblia.
Sí,
tenemos que persuadirnos del temor del Señor. El Señor, ¿cuándo le quitó la vida a su hijo? ¿Cuándo nació? ¿Al momento de nacer? No te digo, no, hermanos. Pasó tiempo y quizás se le olvidó a David. Natán le dijo, oye, David, pasó esto. Un hombre le dijo una parábola. Hasta David llegó a decir, no, este hombre merece la muerte. Y era él mismo, hermanos. A veces el Señor deja que pase tiempo solamente para que se te olvide y para que Dios te muestre que Él no se olvida. Por estas razones debemos vivir nosotros fríamente.
Sí, amén.
Y luego dice la Biblia que los enemigos de Dios maldijeron el nombre del Señor. ¿Y tú crees que David estaba tragándose? ¡Gloria a Dios! ¡No, hermanos! Pues no estaba actuando de su pecado. Había gente ya que nos decía el nombre de Dios por culpa de un hombre. Y a veces también así es con nuestra vida. Muchas veces por no darnos cuenta, por no querer a considerar lo malo. Y por el egoísmo, es que yo lo siento, es que yo lo necesito, es que a mí me gusta, es que tú crees y que es Dios. Antes de cualquier decisión que nosotros queremos tomar, primero vamos a ver si le ofende al Señor.
Amén.
Aunque sean estas cosas tan graves, tan fuertes. Si vas a comprar una pluma o lápiz, ándale pues. No es lo mismo que prostituir tu propio cuerpo y para siempre dar un mal testimonio. Por eso mejor pregunte al Señor. Cambia si no busca al Señor, pregúntele a un hermano. Lea la Biblia.
Amén.
Pero buscar la santidad, hermanos.
Amén.
Lo grave, mire, en Corintios 6, capítulo 6, 1 Corintios 6. La fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice cualquier otro pecado, hermanos. Yo no estoy amonestando, peca después de cualquier otro pecado. Bueno, hermanos, la Biblia nos enseña que, hijitos míos, estas cosas os escribo para qué, para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, Ah, Jesucristo es justo. Bueno, ya tenemos un abogado. Pero esto está escrito para que no pequemos. Esto no es una invitación, ah, pues cualquier pecado, pues bueno, vamos a tomar, vamos a emborracharnos, vamos a vivir como queramos, ¿no, hermanos? Pero sí dice la Biblia, yo le amonesto, jóvenes, cualquier otro pecado que haces, fuera del cuerpo es, dice la Biblia. Pero el que peca, con el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Lo está matando de por siempre. Y Dios desde el Antiguo Testamento, desde todo el transcurso, el Antiguo Testamento muestra lo grave que es la fornicación. Salmo 73, versículo 13 dice, tú cortarás a todo aquel que fornicado de ti se aparta. Tu cuerpo, hermanos, para el Señor, dice la Biblia. ¿A quién vas a entregar? Tu cuerpo debe ser santo. Debe conservarse en santidad, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Y a quién lo has entregado? Y has pecado contra tu propio cuerpo. No es bueno jactarnos cuando escuchamos la fama de la iglesia. Necesitamos exhortación. Necesitamos amonestación. No es algo sencillo. Tesalonicenses, primera, capítulo 4, versículo 4. Estoy tomando versículos que ya son conocidos en la iglesia. Versículos que tú ya sabes, hermano. No es algo extraño o algo fuera de lo común. Son versículos conocidos que solamente cuando está la cosa, pero ya mal hecha, son versículos que nos empiezan a llegar y a tocar. ¿Para qué esperamos, hermanos? La Biblia es un libro que nos enseña, nos amonesta de ejemplos para que nosotros no entremos a ellos y solamente aprendamos, nos amoneste. La Biblia es para esto, hermanos. Dice la Biblia acerca del Antiguo Testamento que estas cosas son para nuestra bendición.
Sí.
¿Para qué? Para que no necesitemos probar ni experimentar en carne propia lo que les pasó a aquellos. La Biblia está escrita para eso, para prevenirnos del pecado. Ah, pero llegamos a ser tan lejos que no queremos experimentar con nuestro propio cuerpo. Pues yo le digo, hermanos, hay cristianos que están siendo puestos para que no cometas tú esas cosas. Solamente ve ejemplos de cristianos, ve cómo está viviendo ya, ve cómo nos trató el Señor y la vida, y tú dices, no quiero. Es como aquellas mujeres que se casan con inconversos, o al revés, no voy a convertir, y después ya ni viene a la iglesia. No ve que la Biblia no dice. No digan que la escritura, bueno, no vio que a fulano o fulano le fue mal, no vio. No, es que quiere experimentarlo con su propia vida, con su propio cuerpo. Ándele. No sabe qué mal se va a meter. Es mejor, hermano, hacer caso a la Biblia.
Amén.
La palabra de Dios es poderosa, dice la Biblia.
Amén.
Que pueda redarguir nuestros pecados, puede regañar nuestro corazón. Nos hace falta solamente la palabra de Dios.
Amén.
Y algún valiente que lo predique.
Amén.
Algún valiente, hermano, que menosprecie los enojos de los demás.
Sí.
Que son mal sanos, la verdad.
Amén.
Que menosprecie, hermanos, muchas consecuencias, quizás malas. Menosprecie el odio. Y que lo diga, tenga el valor de decir, que pararse siempre frente de la iglesia, amonestar la iglesia.
Amén.
De sus pecados. Necesitamos gente, hombres.
Amén.
Pero estoy hablando varonilmente, hermanos. Hombres que vean su palabra como hombres. Vean en la misma Biblia su responsabilidad como varones de la iglesia. Y se levanten de su temor.
Amén.
Es verdad, se puede amonestar con misericordia y con amor. Dice la Biblia, se corrige el pecado. Estamos hablando íntimamente a la iglesia. No estamos hablando suciamente ni con doble sentido, hermanos. Estamos hablando directamente de las cosas que no deben haber en Dios. Que necesitamos solamente por la misericordia de Dios. Ya no tanto por el amor a X hermano.
Oh, por amor a Jesucristo, motívate. Motívate, hermano, solamente ponte en tu pensamiento, reducir a nuestro pensamiento el amor a Jesucristo. Y tu mano te va a levantar.
Amén. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Que cada uno de nosotros o de vosotros sepa tener su vaso, y está hablando su cuerpo, en santificación y honor. Y su vaso, déjeme decirle, acuérdese, hermano, que su vaso es miembro de una casa grande, en la cual hay vasos para honra y vasos para deshonra, y que si alguno se limpiare de estas cosas, será un vaso para honra, amén, útil para los servicios del, amén, Señor. La doctrina de los vasos es antiquísima, hermanos. Dice la Biblia que el rey Salomón hizo vasos de oro para el templo, para el ministerio. Era donde recolectaban la sangre de los sacrificios. Y él, dice la Biblia, que eran preciados, preciosos. Y Dios aún los asemeja a su pueblo. Los vasos del ministerio. Tú y yo somos vasos, hermano, vasos que nos debemos limpiar para poder ser usados por el Señor. Y ni tú ni yo podríamos tomar agua en un vaso sucio, por muy limpia que esté el agua. Y si voy a tu casa, o tú vas a mi casa, y yo te doy el vaso de vidrio bonito, pero tu adentro está sucio, y ves el chile ahí todavía ensuciando de rojo el vaso, y ves alguna que otra hormiga por ahí, no la vas a tomar. ¿O sí? Hermanos, Dios quiere usarnos como vasos pero limpios. Por eso dice la Biblia que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Somos pecadores, es cierto, hermanos. Somos vasos, es cierto. Vivimos en un vaso, en un cuerpo de barro, que tiene tentaciones y muchos deseos malos. Pero tenemos que luchar en esta vida cristiana. Y Dios nos ha dotado, nos ha dado la fuerza del Espíritu Santo. Nos ha dado la prenda del Espíritu Santo. Y que puede, hermanos, ayudarnos a vencer en cada pecado. Pero somos vasos para la honra. Si tú eres vaso para la honra, tu vaso no lo entregues a la fornicación.
Sí.
Entrégaselo al Señor.
Amén.
Dice la Biblia que es mejor casarse que quemarse, ¿no?
Sí.
Tú eres un joven o una joven que ya no aguantas, que estás mal, que no tienes don de continencia.
¡Cásate!
Sí.
Sencillo, cásese.
Yo no tengo don de continencia. Y muchos jóvenes yo sé que no. ¿Pero qué dicen, amados? No, es que tengo que mantener eso. ¿Sí? No toques mujer, ni toques varón. ¿No tienes doble continencia? Cásese. Lo más sagrado, lo más limpio, lo más santo. ¿Por qué Dios ha establecido el matrimonio?
Amén.
Hermanos, la fornicación nos hace pensar una cosa. Hay personas que han cometido fornicación y yo no lo imaginaba. Yo no sabía, yo no. Esa es la tercera vez que tú dices, no, es que yo no pensé. ¿Verdad? En esta noche, hermanos, ¿quién crees que lo está haciendo? Sí, quien menos pensamos que lo podía hacer o iba a hacer. Este lo hizo. En esta noche, ¿quién crees? ¿Tú crees que alguien lo está haciendo? Es posible, hermanos. Es posible que alguien nos esté engañando y nos diga, soy cristiano, mira cómo alabo al Señor. Y su vida está viviendo en fornicación. Es posible. Sí, es posible, hermanos. Por eso, no solamente cuando no hay, no solamente cuando no pasó nada aquí, no, hermanos, hacerlo en tiempo y fuera de tiempo.
Amén.
A nadie le estorbaría, créanme, a mí no me estorbaría que algún mensaje cada 8 días o cada 15 días vaya predicado en contra a los pecados que tú mismo ves en tu iglesia.
Sí. A nadie le molesta, hermanos.
Y si le molesta, mira, la puerta es ancha. La puerta es grande. Quizás para el domicilio de alguna iglesia donde no se preocupa por ellos. Donde pueden cantar y bailar y llorar, hacer muchas cosas. Sí, tomaron el campo y ya hasta luego y no supieron quién era.
No supieron su vida, está bien.
Vamos a darle una dirección de ahí. Pero hermanos, yo creo que los hermanos del parque, Parque Hidalgo, en esa ciudad de León, están interesados, yo creo que por eso es esta cosa de la exhortación a la iglesia. Están interesados que si hay pecado en la iglesia, si hay pecado en nuestras malas actitudes, en nuestras liviandades de cómo vemos el pecado, se ha quitado, se ha reído y se ha cambiado nuestra actitud, nuestra manera de ver el pecado. Hay hermanas que dicen, no, oh, pues mira, si fulano lo hizo, pues yo voy a dejar que mis hijos también lo hagan. En serio, hermanos, ¿sabes por qué? Porque un ejemplo, sí, todos quieren hacerlo, pero para ver por qué no hacen lo que Cristo hizo, porque no hacemos y buscamos lo que Jesucristo nos enseñó. Es de él que dice la Biblia que tenemos que seguir sus pisadas, las pisadas de Jesús. Pero empezamos a poner a vista en los hombres, mayormente los que hemos pecado o hemos fallado. Ah, no, es que claro lo hizo, pero yo también lo voy a hacer. No, es que el hermano también, no, si él lo hizo, yo también. ¿De quién eres siervo? ¿A quién está siguiendo? A los hombres. Va a estar muy, muy mal tu vida. Se va a arruinar tu vida, hermano, si siguen los hombres. Y si siguen los malos ejemplos de los hombres. Mejor sigue el ejemplo de Jesús. Se me hace difícil y se me hace difícil. Dice Pablo, sé imitadores de mí. Vamos a tratar de imitar a San Pablo, que era un hombre pecador igual que nosotros. Dice él, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, vamos a seguir las pisadas de esta cosa. Se lo explico, hermanos. Pero nuestro cuerpo no es para la fornicación, jóvenes. Ahora voy con los adultos. Los casados. Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo 19, versículo 6. Otra cosa que yo por ahí he escuchado, hermanos, y yo sé, no puedo yo solucionar nada o muchas cosas, pero sí puedo prevenir unas cosas, hermanos, y con la amonestación, como le digo, se puede prevenir abandonos de hogar. ¡Oh, es que ya me aburrí! Yo voy a buscar mejor, algo mejor. Y quedan mujeres abandonadas. ¿Por qué? ¿No ve lo que dice Jesucristo? ¿No ve lo que dice aquí el Señor Jesucristo? Dice el Señor Dios y Salvador nuestro, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Vea qué esfuerzo tuvo Dios para juntar una pareja de personas tan distintas en pensamiento, tan distintas en vida. ¿De cómo Dios hizo este esfuerzo? Yo no pensé, la verdad, que yo iba a quedar con mi mujer, con mi esposa, pero Dios es sabio y por medio de ella Dios me llevó a él. Yo conocí el evangelio así, hermanos. Así es que yo no tengo excusa ya. Yo tengo dos razones fuertes y poderosas para yo estar con mi esposa, aunque se anula mi carne. Es una primera que Dios hizo el matrimonio para que estemos para siempre.
Sí,
y la segunda, hermanos, es que Dios me llevó a conocerlo por este medio. Persuádete también, hermano, de cosas fuertes y poderosas que Dios tiene en su palabra. Tú prometiste a tu pareja, tú le dijiste que ibas a estar en las buenas, sí, así es, que ibas a estar cuando tú tenías esa felicidad de tu matrimonio, cuando tenías los cuerpos nuevos y estaban en el mismo placer, Tú dijiste felizmente, contigo estuve mujer, también cuando compraste tu casa y estabas feliz, le prometiste estar con ella y también tú con él. ¿O no?
Sí.
Prometimos esas cosas cuando estábamos bien de ánimo, prometimos cosas buenas. Hermanos, pero no todo en esta vida es bueno. Hay presiones fuertes. Yo digo, jóvenes, el matrimonio es una presión fuerte que tienes que aprender si te vas a casar, a saber y aprender que la tienes que soportar. Nada de huir porque no pudiste. ¿O qué le pasa? ¿Dónde está esa palabra que también dijo? Y en las malas.
Sí.
Yo estaré contigo en las buenas, pero también estaré contigo en las malas. Cuando el licenciado venga por ti y te lleve a la cárcel, yo estaré contigo. Cuando estés en tu cama, en el lecho de muerte o enfermo, yo tengo que hacer muchas cosas. Si no me gusta estar ahí, yo tengo que estar contigo, lo prometí. Espíritu, yo prometí estar contigo también en las malas. Le pregunto a varones que no han abandonado su hogar, ¿ya se cansaron? ¿Ya se cansaron de las malas? Yo creo que vamos a renovar nuestra promesa como hombres, diciendo que sea nuestra mujer, buenas y las malas. Vuelvo a recordar, hermanos, tenemos una promesa como cristianos, a diferencia del mundo. Tenemos promesas en la Biblia. La promesa de la vida eterna.
Amén.
O sea que esperamos galardón del Señor.
Amén.
Vale la pena luchar, dice la Biblia. Pues yo se lo digo también. Vale la pena luchar, hermano. Y poder ganar esos galardones que Dios promete. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos mucho trabajo que hacer.
Amén.
En la iglesia. Enseñar en la iglesia. A modestar. Vivir como enseña la Biblia. No solamente ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra.
Amén.
Y cuando está ahí el pecado cerquitas, marca tu raya de la gravedad. Pero no de las que se caen las cosas. Lo grave que debes tú poner la actitud en esas cosas. Hermano, vamos a mostrar nuestra vida cristiana. Nosotros no olvidemos la palabra esta palabra tan grande y fuerte que es cristianos, seguidores de Jesucristo.
Amén.
Entonces nuestro cuerpo, hermanos, es para el Señor.
Amén.
No es para este mundo.
Amén.
Amén.